en la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues vamos allá. No todo va a ser fútbol. Llevamos una semana de mucho fútbol, mucha política en la contraportada y hay otros deportistas y hay otros deportes con historias que contar. Por ejemplo, Víctor Gutiérrez, del mundo del waterpolo, que nos visita esta noche y que tiene una historia indiscutible que contar, sobre todo en una semana como la que estamos viviendo en Madrid. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos? Muchas gracias por la visita.
A vosotros por invitarme.
De vacaciones, ¿no?
Sí, ya estamos de vacaciones hasta finales de agosto, que empezamos otra vez a entrenar.
Finales de agosto.
Sí.
Entrenamientos y nueva, comienzo de la nueva liga de waterpolo.
Eso es, además nueva etapa, porque yo acabo de fichar por el Club Natació Tarrasa. Entonces, bueno, pues me cambio de ciudad y un nuevo reto.
Tú has sido un fichaje sonado de este verano, ¿no? Porque el nombre de Víctor Gutiérrez, para los amantes del waterpolo, es un nombre muy ligado al canoe de Madrid, ¿no?
Sí, 10 años en el canoe, llegué con 18 siendo pues un chavalito y me voy después de 10 años y los últimos 4 además siendo capitán. Y bueno, pues la verdad que yo creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Este año ha sido el tercero consecutivo que he quedado máximo goleador de la división de honor.
Pichichi.
Y sí, eso es. Así
bueno,
que
Pichichi es el fútbol, máximo goleador.
Sí, bueno, Pichichi vale para todos los deportes, yo creo. Sí, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué cambias? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el fichaje es un cambio? Canoe, Tarrasa, Madrid, Barcelona.
Sí,
¿por qué?
La verdad es que no, nunca, en los últimos años siempre había recibido ofertas, pero sí que es cierto que no me había visto yo en otro lugar, estaba muy, muy cómodo en casa, con mi familia, con mis amigos, en un club en el que, pues bueno, siendo capitán, muy asentado y bueno, lo que pasa es que ha llegado una oferta deportiva muy buena, con la posibilidad de jugar competición europea, uh-huh. De pelear por la Liga y por la Copa y además en un año como este, que es año olímpico, pues he asumido el reto y me voy para allá.
Bueno, es un salto importante, ¿no? Jugar Champions.
Sí.
Y al fondo, aunque tú dejaste el año pasado la selección, ¿tienes la ilusión de con la selección de waterpolo, Tokio 2020?
Sí, hombre, para cualquier deportista quizá el fútbol no, pero para el resto de deportistas sí que los Juegos Olímpicos son la competición que todos tenemos marcada en el calendario.
Va, la leche.
Y sería,
¿no has hecho ninguno?
No. No, entonces sería pues un hipócrita si te dijera que no es un poco objetivo el volver a la selección. Sé que es difícil, pero bueno, el tiempo
te va a encantar.
Eso, la temporada ya diremos que
te va a encantar el ambiente de la Villa Olímpica, lo que es la competición, un mundial de un montón de deportes todo a la vez en la misma ciudad. Un ambiente espectacular de cómo se vuelcan las ciudades, los medios de comunicación. Yo creo que siempre lo digo, ¿no? Para un periodista y para un deportista, en tu caso, es una experiencia única. ¿Te gusta el sushi?
Pues la verdad es que no mucho.
¿No?
No mucho, no soy yo muy aficionado.
Lo único, bueno, ahí os harán, tendréis el cocinero de la selección, ¿no?
Pero no, allí están los comedores que hay para todo tipo de gustos y eso es un problema.
Consejo de amigo, métete en ese mundo. te llevo yo a algún restaurante así japo bueno de Madrid que si le coges el punto, luego ya no sales. Yo,
bueno, eso me han dicho, pero no, de momento no me termino de pillar.
Yo desayuno, como y ceno prácticamente sushi. Oye, por cierto, lo de cambiar, el cambio de Madrid por Barcelona también es un cambio en tu estilo de vida, ¿no? De estar aquí en casa, la comida de mamá, tal, a un punto también de independencia en una ciudad donde en principio vas a estar tú solo, ¿no?
Sí, es una de las cosas que también me han parecido atractivas. Yo creo que estoy en el momento de también asumir ese cambio y bueno, pues nada, a ver qué tal se me da desenvolverme con las tareas también domésticas, que la verdad es que hasta el momento no he hecho ni el huevo, a ver si espabilo un poquito.
Vale, eso es fácil. Sí. El huevo, la tortilla, el pollo a la plancha, eso es lo difícil, es la paella, el cocido, las lentejas.
No me voy a complicar mucho. Tengo las comidas que me las pone el club, así que la complicación es la cena.
No te compliques. Bueno, a lo mejor mucha gente, además de de la actividad deportiva de Víctor, a lo mejor mucha gente que nos escucha conoce la historia de este chaval que tenemos hoy aquí en la contraportada y está esperando que la conversación llegue a este punto, y bueno, pues a ese punto voy también. Víctor Gutiérrez hace 2 o 3 años, no recuerdo, en 2015, 16, 16. tres años, 16. Se convirtió en, yo creo que el único caso así en el deporte de élite en España, reconoció abiertamente ser gay, y era un momento en el que además estaban repuntando las agresiones homófobas en Madrid, y por lo que yo leí, tú quisiste salir para, no sé, para dar ejemplo y para ayudar. Creo, insisto, que es el único deportista español de élite que ha dado este paso, y lo comento porque parece que es un tema demasiado tabú, ¿no?, en el mundo del deporte y, bueno, y desde luego en el mundo del fútbol. ¿Por qué lo hiciste?
Pues porque siempre que se habla de deporte y homosexualidad se hace por un tema negativo, se hace por homofobia, desgraciadamente. Siempre se pone el foco en agresiones, en gente que tiene que dejar su pasión, que es el deporte, por sentirse estigmatizado. En mi caso era todo lo contrario, ¿no? Yo, más o menos con 22, 23 años, comencé a visibilizarme con mis compañeros de equipo, con mis compañeros de, en su momento, selección. Y sin necesariamente sentar a todos como si fuese una rueda de prensa para contárselo, sí que abrí un poquito el círculo de confianza, me fui visibilizando, y lo que sentí siempre fue respeto, fue cariño y normalidad, ¿no? Entonces, la buena reacción que tuvieron tanto mis compañeros como mis rivales en un mundo tan pequeño como es el de waterpolo, en el que al final todo se sabe, pues me abrió el camino de decir, bueno, yo puedo continuar desempeñándome en mi profesión, en mi carrera deportiva, sin ningún problema, porque no lo estaba teniendo, o puedo dar un paso al frente, convertirme un poco en referente positivo para muchísimos chicos y chicas del colectivo LGTBI que piensan que no pueden llegar al máximo nivel deportivo por ser como son y por romper un tabú dentro del mundo del deporte que existe, desgraciadamente.
¿Llegó algún momento en que el tema te asfixiaba por dentro?
Al principio, ten en cuenta que, claro, yo me doy cuenta de que soy gay con 13, 14 años, cuando uno está en la pubertad, empieza a descubrirse y empieza a notar que lo que le gusta o los intereses que tiene no son los mismos que los del resto de compañeros, pero yo en ese momento no tenía demasiada información. Durante este periodo de adolescencia, 16, 17, 18 años, sí que, pues bueno, pues lo pasé un poquito mal. Yo siempre digo que soy un afortunado por no haber sufrido nunca homofobia, pero sí que es verdad que uno tiene muchas dudas, que no sabe si todo en su cabeza está bien. El paso del tiempo me va haciendo entender que por supuesto que está todo bien, que no hay absolutamente nada de malo. Y bueno, sí que te reconozco que cuando hice la portada con Shanghai, que fue el medio de comunicación con el que salí públicamente del armario, cuando me enseñaron la portada ya impresa, me entró vértigo. Dije, ¿pero quién me manda a mí meterme en esto? Si yo soy fenomenal, ahora me pueden señalar, me pueden venir cosas malas. Afortunadamente todo lo que me ha llegado ha sido positivo, y de lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes.
Cuando sale esa portada, ¿te señalaron? ¿Te pasó algo malo? ¿Tuviste algún problema en el vestuario, con tus compañeros, con tu club, en tu deporte, en tu liga, con los aficionados?
Esta era una de las cosas que me daban miedo, y que cuando yo lo comenté con mi familia, con mi círculo más cercano antes de hacerlo, pues había muchas voces que me dijeron que no lo hiciera, porque el mundo del deporte es
homófobo. Te vas a meter en un lío, efectivamente. Déjalo, eso es la esfera privada, nadie tiene que no sé qué.
Yo, de hecho, fíjate que yo no lo comenté con el club ni lo comenté con la Federación Española antes de hacerlo, por miedo a que me dijeran no, esto no lo hagas. Yo lo hice unilateralmente, y luego la reacción sí que fue positiva. Ellos me apoyaron, desde mi club sobre todo, pero yo preferí en ese sentido pedir perdón a pedir permiso. Todo lo que me ha llegado, de verdad, ha sido positivo. Incluso en una sociedad en la que estamos ahora, que cualquier persona desde un nick en una red social te puede verter su odio y decirte lo que quiera de manera anónima, pues ni en mis redes sociales me he encontrado con comentarios desagradables, con desprecio. Entonces, creo que es muy importante. Y por eso es muy importante.
No me dirás cómo lo haces.
Por eso te digo que es muy importante también este mensaje, ¿no? Que pues enseñar un poco, por lo menos desde mi punto de vista, que el quitarse la careta a veces también trae cosas buenas.
O sea, que lo único que es una experiencia muy positiva, ¿no? Es un relato muy, muy positivo. Lo único, mira, eso me suena, el por qué no lo hice antes, ¿no?
Sí, es verdad. Yo te acabo de decir que de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Creo que el lastre que uno lleva de complejos y de inseguridades a la espalda cuando se tiene que ocultar y vive con miedo, es muy pesado. Y, por ejemplo, en el mundo del deporte, las disciplinas deportivas, puede suponer que tú no estés dando tu mejor rendimiento por el estrés que tienes que soportar, ¿no? Entonces, el quitarte ese lastre y esa mochila siempre te va a hacer mejorar en cualquier aspecto de la vida. Yo estoy hablando desde el deporte, que es mi mundo, pero también me imagino que ocurrirá lo mismo en el periodismo o en cualquier otro ámbito.
Tal cual, tal cual. O sea, lo que pasa es que el importante eres tú, pero te estoy escuchando y bueno. Tú como deportista, Víctor, ¿por qué crees que en el caso concretísimo del fútbol este tema no existe y es un tabú y hay un muro de silencio y de espesor de 10 kilómetros?
Hay muchísimos factores. El fútbol es como una dimensión aparte dentro del mundo del deporte. No se puede comparar mediáticamente ni económicamente absolutamente nada. Entonces, las cosas que pasan en el deporte no son las mismas que pasan en el fútbol. En el fútbol yo creo que no es ni siquiera una decisión personal del futbolista que sea gay. Yo creo que un futbolista en España en el 2019 gay en un vestuario estaría bien acogido. No creo que tuviese muchos problemas. Es verdad que las plantillas son muy largas, pero creo que se le respetaría. El tema es que los clubes se rigen como empresas que son, y vamos a ponernos en el caso de que un jugador del Real Madrid o del Barça...
Venga, ¿qué pasaría?
Pues
un jugador del Madrid,
venga, pues
del Barça,
un jugador del Madrid,
fuera de España, me da igual, del Manchester United, pues, del Paris Saint-Germain.
Sube al despacho a hablar con el presidente, le dice, oye, mira, que soy gay y lo quiero decir. Yo estoy convencido que desde presidencia le dirían, enhorabuena, te apoyamos, cero homofobia, pero tú en tu casa lo que quieras, pero ¿has leído lo que pone nuestra camiseta? Es que tenemos un contrato con Fly Emirates. Mira, te voy a enseñar los números que tenemos encima. ¿Tú piensas que una compañía de los Emiratos Árabes, donde la homosexualidad está perseguida, no va a romper el contrato con nosotros por esto? Entonces creo que al final no es ni una decisión personal. Aparte que también...
Pero tú crees, ¿tú crees que en el año 2019 una compañía, una multinacional, va a romper un contrato de patrocinio por algo tan normal como... ¿Tú te imaginas, no sé, has dado el nombre de una compañía aérea, una multinacional del deporte, Nike, Adidas, de la automoción, de lo que tú quieras, de verdad va a romper un contrato de patrocinio por... Pero si va en su contra.
No, no creo que esas marcas lo rompan, porque aparte si lo rompiesen entraría otra, se le haría un auténtico boicot por redes sociales, o sea, sería muy mala imagen. Pero sí que es verdad que los clubes de fútbol, más allá que la marca que les paga también, son empresas en países que mueve mucho dinero, como puede ser China, como puede ser Emiratos Árabes, Qatar, Dubái, todos estos países en los que la homosexualidad está muy, 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 muy mal vista, y son países que tienen muchísimo dinero y que el Real Madrid, el Barcelona, los equipos son allí marcas. Entonces, ya no es tanto incluso por los patrocinadores, sino por la imagen a nivel global, que se quiere quedar fuera de la religión, fuera de la política, y por supuesto de un tema controvertido, como ellos consideran, es la homosexualidad, aparte de que el futbolista que salga públicamente del armario sabe perfectamente que va a tener que estar escuchando hasta que se retire en España, en todos los estadios, a 40.000 personas llamándole maricón. Y eso, psicológicamente, tienes que estar muy preparado para afrontarlo.
Tú que, insisto, en el deporte de élite me parece un auténtico referente, Víctor Gutiérrez, ¿te han llamado, desde que se conoce toda tu historia, te ha llamado algún deportista de otro deporte o del fútbol, que no sean visibles aún, que lo estén pasando mal, que te hayan preguntado, oye, no sé qué hacer? ¿Te ha llamado alguien? ¿Del fútbol, por ejemplo?
Del fútbol, no.
No.
Porque yo creo que el miedo que deben de tener y la exposición a la que se pueden someter es mucha. Y, bueno, pues yo entiendo que la gente... que tengan miedo. Otros deportistas
de
otras
sí.
disciplinas sí, por supuesto, de manera anónima, pero sí que me han contado su historia, me han contado lo mal que lo están pasando, el estrés y la presión que viven, y verdaderamente me considero un afortunado por no haber tenido que sufrir ni experimentar todo esto que ellos están pasando. De hecho, sin ir más lejos, el judoka que hace poco ha salido también, Mark Fortuny, tuvo que dejar el deporte, y a raíz, él me comentó de escuchar mi historia y tal, pues sí que le dio un poco un... le sirvió como un... le espoleó para hacerlo público y ha vuelto a competir. Y de hecho él lo tuvo que dejar del auténtico pánico que sentía de los comentarios de sus compañeros, de hacerse visible y poder sentirse absolutamente apartado.
Y a un chaval de 16, 17 años, nosotros tenemos un público muy, muy millennial y muy juvenil en este programa, en El Partidazo, a un chaval de esa edad, futbolista, a lo mejor que pueda... futbolista o no, que quiera ser futbolista o que quiera ser waterpolista o que quiera dedicarse al baloncesto o que quiera dedicarse al periodismo, a lo que sea. Si estuviera escuchándote ahora mismo con mucha atención y sintiéndose reflejado, ¿tú qué le dirías?
Pues yo le diría que al final el objetivo que todos buscamos y lo más importante en la vida es ser feliz y que detrás de una careta no se es feliz. Que como llevo diciendo toda la entrevista, esa mochila que nos lastra, que lleva tantos complejos y tantos miedos, pesa mucho y que nos impide también llegar a la felicidad, que hay que soltar lastre, hay que quitarse la careta, porque hay muchísimas cosas maravillosas ahí fuera, que hay muchísimas personas maravillosas también, y que además desde un campo como es el fútbol se tiene muchísima más voz y puede ser referente para otras muchísimas personas, y que la orientación sexual no es algo más que una anécdota, que sería todo un mensaje para muchísima gente que piensa que no se puede ser homosexual y ser futbolista de primer nivel, y creo que eso es mentira. Es mentira porque, como he dicho, la orientación sexual es una mera anécdota y creo que haría muchísimo bien. Yo creo que el punto de inflexión, no solamente en el deporte, sino en la sociedad, llegará con el tema de la homofobia, llegará cuando un futbolista salga del armario.
Acabaste periodismo, tú también, ¿no? O comunicación audiovisual,
sí,
¿no?
Las dos.
Acabaste.
Periodismo y comunicación
periodismo
audiovisual.
Comunicación audiovisual.
Sí. En la Rey Juan Carlos, si te puedes ahorrar la broma. Y estoy ahora terminando un máster de comunicación.
No, ¿qué broma quieres que haga? Sí. Es que, o sea, supongo que tú...
Lo vio, me ha costado.
Tú presentaste el máster, ¿no?
Sí, sí, lo esto también lo
puedo traer.
Sí, sí, sí. Y lo hice yo, además.
Vale. No, es que la gente se cree que es que en la Rey Juan Carlos los van regalando, ¿no? Yo supongo
mucho,
que también habrá gente que, ¿no?
La mayoría, muchos nos
la
ha
mayoría.
Costado. Muchos nos ha costado.
Sí, el problema sí. Es la minoría, que luego pone una mancha sobre toda una universidad, ¿no? ¿Qué te tira para cuando dejes el waterpolo? ¿Qué te tira? ¿La prensa, la radio, la televisión? En radio das muy bien, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
¿Sí?
No
sí,
sé,
sí,
a mí
sí.
No me gusta mucho.
Buena voz, buena dicción,
a
bien,
mí,
comunicando bien.
Me gusta más la tele.
La tele,
sí,
¿no?
Que es verdad que la radio es mucho más personal y es muy bonita, pero me llama más la tele.
¿La tele?
Sí.
Sí. Yo qué sé, cuando lo dejes esto, ¿qué te mola? ¿El telediario de las 9, por ejemplo?
No lo sé, de momento como me queda mucho de disfrutar del deporte, que eso se va muy rápido y luego para trabajar tengo muchos años, pues ya lo pensaré.
Oye, y una cosa que yo pienso mucho y soy muy crítico en la redacción con mis compañeros y ya que tengo a un deportista de élite de otro deporte, cuando un deportista del waterpolo, del baloncesto, del tenis, de la natación, de lo que tú quieras, ve que en los programas deportivos de la radio, de la televisión, en el AS, en el Marca, estamos todo el día con Mbappé, con Neymar, con Jovic, con Hazard, con no sé qué. Y a lo mejor dedicamos menos tiempo, por ejemplo, tu fichaje, pues no sé si en este programa de radio se contó. A lo mejor no se contó.
No lo creo.
Discúlpanos por ello. ¿Qué pensáis? ¿Nos pasamos los periodistas con el monotema del fútbol y los grandes fichajes de los grandes equipos?
Os pasáis mucho.
Os pasamos.
Os pasáis mucho. Es verdad que al final tenemos que ser conscientes de que el fútbol es lo que más genera y esto es así. Yo no puedo pretender que se le dedique el mismo espacio informativo al waterpolo que al fútbol porque no lo genera. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que ciertas competiciones y que hablar 3 minutos del waterpolo no cuesta nada, del tenis. De hecho, el otro día estuve en Canal 24 Horas y me explicaron que en el fin de semana, que ellos hablan de un montón de deportes, tienen más audiencia que nunca. Y es que yo estos días, sobre todo, he alucinado, porque es que en la parrilla deportiva estaba saliendo el menú de la boda de Sergio Ramos, las vacaciones de Ramos con Keylor. A ver, es que eso no es información deportiva. Eso ya es un salseo que se está llegando al mundo del deporte que no pega. Oye, hablar de fichajes, de especulación, lo entiendo, me parece hasta normal, pero hablar del menú de la boda de Sergio Ramos.
Yo no hablo de eso. Juanma Castaño, sí.
Es que eso
Juanma Castaño,
me parece demasiado.
Joseba, Corrochano, todos estos hicieron monográficos con el tema de la boda. Yo, poquito, o sea que... La bronca se la subimos ahora a la redacción a los compañeros, pero no me doy mucho por aludido. Bueno, este es Víctor Gutiérrez, ¿eh? A veces detrás de los goles, detrás de las victorias, detrás de los entrenamientos, hay una persona con una historia que contar. En este caso una historia muy positiva. Ha dicho una cosa muy importante, que al final el objetivo de todos es intentar llegar al mayor nivel de felicidad en la vida y se le ve feliz. No sé si mucho más o poco más que antes, pero desde luego se le ve feliz. No es un asunto este que hemos tratado esta noche que se hable demasiado en los programas deportivos, pero aquí en la contraportada, y lo han ido notando esta semana y lo van a notar en las siguientes, nos interesa todo, absolutamente todo. Y me pareció un asunto para hablar en una semana como esta en mi ciudad, en Madrid. Así que gracias por la visita, suerte en el Tarrasa, suerte en la Champions. Espero verte con un micrófono azul de COPE allí en Tokio y te invito a sushi en los Juegos Olímpicos del próximo verano.
Ojalá.
Y que vaya todo muy bien.
Muchísimas
y te voy a contar una cosa. Lo escribí en el diario el otro día. Hace tiempo, tal día como hoy, o un jueves como hoy, o un sábado como será pasado mañana, en mi otra vida profesional, yo ponía esta canción que está sonando de fondo, así como en voz baja, como en segundo plano, que no se notara demasiado, no fueran a decir o a pensar. Que no se notara y en segundo plano. Bueno, pues dentro música, terminamos con Víctor y vamos al diario de un periodista.
Antes fui mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo?
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.